Bueno, el tema de la filosofía creo que todo empieza donde nací. Nací en una familia peronista. Entonces, mi padre peronista, mi madre peronista. Así que era ya, explomame de chico eso. No había otro tema que no se hablara en casa, que de Perón iba a Perón. Después, ya cuando tenía 16 años, empecé a notar que tenía que colaborar con las cosas del barrio. Yo vivía en barrio San Pedro de Anzategui con mi padre, y arranqué la militancia social alrededor de los 15 años. Y una de las primeras tareas que hicimos con los compañeros que nos decíamos que éramos de la juventud peronista era hacer las veredas del barrio. Que para eso le pedíamos bolsas de cemento a los vecinos, después nosotros nos juntábamos en la sociedad de fomento y hacíamos las lajas. Porque nos molestaba a nosotros, a los muchachos del barrio, que nuestras madres, nuestras hermanas, hermanos, más chiquititos, estén embarrando. Me di cuenta que yo vivía ahí a 11 cuadras de pavimento, así que eso es atronador. Entonces, a partir de ahí uno va viendo cuánto cuesta cada una de las cuestiones, porque yo también sabía que había barrios donde no había problema, porque estaba barrio Nuevo Quilmes, que está en el cruce Varela, donde está todo terminado con veredas y todo. Nosotros estábamos en la parte de atrás donde no teníamos. Así que era muy claro para mí tomar una decisión de qué lado quería estar. Y quería estar del lado de lo que le faltaba la vereda. Desde ahí, bueno, empecé la carrera en la sociedad de fomento. Después fui miembro de la sociedad de fomento. Yo tenía 16 años, no me querían dejar participar en la sociedad de fomento, así que creé un club, un círculo juvenil para que yo sentarme en la sociedad de fomento. Y ahí empecé a hacer bailes, talleres para los muchachos y las chicas. Era totalmente diferente, no existía esto, no existía ni el teléfono teníamos en el barrio nosotros.
¿Santo Tomás dijo?
No, San Pedro.
Ah, San Pedro, porque la fundación está en el barrio Santo Tomás.
Ah, sí.
Belgrano y 26A. Ah,
sí. Quiere decir, si vamos a lo ideológico, lo mío me formó la historia del peronismo, porque parte de lo que mis padres y mi madre me inculcaron. Después, por supuesto, yo hice una unidad básica ya cuando tenía 20 años. Fui fiscal de mesa cuando volvió Perón, que estaba Cámpora. Y fíjense en qué detalle. Estaba Cámpora, y ahí tengo la boleta yo para colgarla en el partido. Estaba Cámpora a la presidencia y Carlos Kunkel, de diputado nacional.
Ah, Carlitos, sí.
Y Carlos me cargaba el otro día. Así que de pibe ya me quedaba la boleta. No sé, pregunto a usted, porque yo por ahí me voy a otro tema que no es lo que usted quiera
saber. Claro, o sea que pasó por todas las instancias, digamos, ¿no? Desde la militancia barrial, sí, después sí, la llegada sí, a la política.
Sí, sí. Después, la verdad que en algún momento también se nos propuso ser captados por los muchachos más revolucionarios. Uh-huh. Yo tenía relaciones con algunos de ellos, pero políticas, conversando. Ahora, yo no tenía en mi cabeza el tema de ir a asaltar un camión y robar garrafas para distribuir. Yo no era lo mío eso, o robar un camión de alimentos para comer. Eso yo no lo hice nunca. Yo le dije a ellos, mire, yo no me meto en ustedes, yo voy a hacer las veredas del barrio. Me gustó siempre el diálogo y construir.
¿Y esta visión desde las bases, digamos, cómo lo lleva más adelante por el tema de salud, de educación? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve el peronismo aplicado en esas ramas sociales?
No es muy difícil, porque si uno lee Conducción Política Actual de hoy, de Perón, que yo en cada plenario leía una parte que tenía que ver con los líos que teníamos nosotros en esa semana. En Varela, entonces estaban los egoísmos, estaban las ambiciones de medidas, estaban el tema de anteponer los intereses individuales a los colectivos. Entonces, bueno, yo usaba la función política. Y si yo tuviera que recomendar un libro al nuevo dirigente político, le diría: mira, anda a Conducción Política, Comunidad Organizada, y después actualizate en tu cabeza, porque cuando escribió Perón eso, no existían los celulares, no existían las videoconferencias.
O cuando menos actualización doctrinaria, ¿no? También que para escuchar...
Y actualización doctrinaria. Entonces, yo, la verdad, en el sistema de salud, bueno, él sabe cuál es mi discurso en ese tema. Yo me baso en que un Estado tiene que mantener sana a la población, no pasarse curando enfermos. Carrillo planteaba ese esquema. Entonces, por eso, Carrillo fue uno de los pilares en el sistema de salud de nuestro país. Y todavía se sigue hablando de Carrillo. Claro. Bueno, acá tenés gente como Ginés González García, o como Narno Medina, o como Jorge, que son discípulos de Carrillo, que les importa más fortalecer un centro de salud que fortalecer la guardia del hospital. Cosa que está la diferencia, lo que hizo Vidal. Fortaleció las emergencias, con la publicidad, y vació de vacunas los centros de salud. ¿Viste? Ya ahí claramente lo marcas. En el tema de la educación, es muy claro. El peronismo dio apertura a que el hijo de un obrero pueda ir a la universidad.
Primera generación. ¿No?
Primera generación. Tenemos miles y miles en Varela que son primera generación. Que si no hubiera sido por un gobierno peronista, no tendrían esa oportunidad. Porque dicen, no, todo hay que trabajar, que todo aquello. Sí, pero ¿qué oportunidades tuviste vos y qué oportunidades tuvo el otro? ¿Me entendés? Si naciste en Nordelta, tenés una oportunidad. Naciste en el Tropezón, en Florencio Varela, o en Santo Tomás, en Varela, son otras oportunidades. Entonces, el peronismo creo que tiene ese concepto que yo no lo intenté describir en palabras, pero no encuentro palabras para hacerlo. Es una forma de vida diferente a las que nos quieren imponer los monopolios, aquellos que conducen, o la mano invisible, como le quieras llamar, porque todos vivíamos más felices si se distribuye mejor la renta, si todos tenemos las mismas oportunidades, si alguien quiere estudiar y pueda estudiar, y que... Otro de los temas que el peronismo batalló siempre es el tema del hambre. Ningún gobierno peronista, el tema de...
La igualdad, la inclusión y la igualdad.
Claro.
¿Y desde la función pública? ¿Cuando ya las decisiones pasan por uno?
No.
¿O en base, digamos, a la política, a la articulación con los...?
No fue fácil mis inicios porque yo en un momento me propone para ser secretario político del bloque. Y yo era un militante de un barrio, yo no tenía experiencia de gestión. Entonces traté de rodearme, en ese momento estaba el concejal Cristóforo, no sé el nombre ahora, Cristóforo. Y medio me recostaba en él y en Aida Bustamante, que era la concejal, y empecé a aprender. Pero después me asombré mucho que me pagaran un sueldo para hacer lo que me gusta. La verdad, yo lo digo siempre con los compañeros más íntimos, porque yo no pensé que me iban a pagar por hacer eso que estaba haciendo, porque me gustaba hacerlo. Yo trabajaba en dos lados, trabajaba en Entel, así que no tenía necesidades. Ahí empecé a aprender a ver las lógicas, empecé a trabajar en el barrio, en la sociedad de fomento, ya en Don Orione. Después de la sociedad de fomento, ya armamos la unidad básica, donde yo no quería ser el secretario general, pero el barrio me puso de secretario general. Después me empecé a articular con otros dirigentes de otros barrios que empecé a conocer en eventos y se generó la agrupación. Se hizo la agrupación 30 de marzo.
Desde ahí, yo le preguntaba, porque él...
¿El Esparto?
Sí.
Todavía.
No, ¿por qué el nombre 30 de marzo? ¿Porque fue el día de la creación, claro, solamente?
No, 30 de marzo de 1982. En recordación a esa movilización que hubo...
Antes de la llegada de Malvinas, ¿no?
Sí, exacto.
Ah.
El día antes de Malvinas.
Ah...
Eso no lo sabía, Julio.
Sí. Vos sabés que la idea no se me ocurrió a mí. Yo no recuerdo si el nombre ¿Fue una cosa de Chango Paz, o fue una cosa de Padilla, o fue alguna cosa de otro compañero? Pero a mí me pareció bien decir, bueno, vamos a llamar el 30 de marzo. Y ahí empecé, ya se desató todo un campo de acción mucho más amplio. Yo venía caminando en un campo, una mirada así, y después tuve que hacer una mirada así, más abierta. Y tenía más responsabilidades.
Bueno, también estamos hablando de la época de la dictadura, que tampoco era, ¿no?, como para andar
no era fácil.
Tan fácilmente, ¿no?
No era fácil. No.
¿Esa apertura que usted ve, que es después, cuando llega la democracia, ve esa apertura, o la ve en ese momento, después de la guerra, que hace...? O sea, ¿cuál fue el quiebre? ¿La guerra? ¿La llegada de la democracia?
Yo tengo que decirles que para mí todo empezó cuando yo estaba allá en San Pedro, tenía 16 años, estaba en plena dictadura, no se podía mencionar a Perón, no se podía leer libros, y yo era embromado, yo era bastante rebelde, así que había una base que igual, tenían los libros ahí en la ciudad. Trabajaba en Bernalesa y repartía volantes y los ponía en cada una de las máquinas, un volantito, para que sepan que estuvimos ahí.
Locuras juveniles, dije al tango.
Sí, pero viste, yo en Bernalesa hubo muchísimos amigos míos que murieron, ¿no? Sí, claro. Quiere decir, uno tiene la inocencia de trabajar en algo que cree y a veces no
mide las consecuencias.
No mide las consecuencias, ¿no? Pero bueno, no tuve consecuencias. Más de que el coronel Lauría me pidió que renunciara a Bernalesa cuando me encontraron haciendo los volantes eso y predicando ahí en un lugar. Después de eso, no renuncié inmediatamente, renuncié al año, porque yo ya trabajaba en Entel. La única diferencia que tuve con ellos es eso, con el gobierno militar. Después, por supuesto que en esa época vos estabas parado con 4 o 5 amigos, tenía el pelo largo,
sí, claro.
Y volvíamos a casa pelados, ¿no?
Así que hay una apertura, cuando llega la democracia, después de la guerra, en ese interregno,
sí. Hay una apertura, nos vamos fortaleciendo como organizaciones políticas nosotros, uh-huh. Independientemente de haber perdido con Alfonsín. De toda manera, yo tenía esperanza que a Alfonsín le vaya bien. Entonces, bueno, yo fui concejal en la época de Alfonsín, cuando se hizo la toma, Aldo Rico.
Ah,
Semana Santa.
Semana Santa. Y entonces hablé con los radicales y con los peronistas más amigos. Digo, che, escuchame una cosa, plantémonos, quedémonos en sesión permanente en el Consejo Liberante. Estuvimos 3 días ahí encerrados. Ahora, al divino tomo, porque no podíamos hacer nada ahí, pero queríamos mostrar un hecho político. Es decir, esto no va a ocurrir, no vamos a volver a lo que fue. Entonces, en algunos lados mal hicieron, después, gracias a Dios, se resolvió el tema.
Bueno,
o sea que, ¿no?, una de las características, perdón, es que el peronismo, a como de lugar, sostiene el Estado de Derecho, siempre.
Por supuesto.
Con un hecho concreto
nosotros,
como ese.
Nosotros nunca fuimos a golpear la puerta de los cuarteles. Uh-huh. Los cuarteles vinieron a atacarnos a nosotros.
El otro artículo que ya está presentado, ya está publicado, precisamente muestra el antagonismo, y lo muestra Cholbis, como para mantener un proceso neoliberal y pro FMI, hay que sí o sí recurrir a un golpe de Estado.
Claro.
O sostenerlo por la fuerza.
Hoy es diferente, porque hoy con mover recursos de un lado para otro,
sí, son blandos, ¿no? Blandos, digamos, son golpes blandos.
Sí. Golpes blandos.
No sé. No sé, a las balas uno las puede esquivar, a claro, esto no.
A esto no puede esquivar.
Esta que habías tirado vos, ¿cómo es que el peronismo logró mantenerse? ¿Cómo era exactamente la pregunta que habías hecho, Pablo? ¿Por qué el peronismo está vigente después de tantos años y manteniendo las banderas de justicia social, soberanía política, independencia económica?
Yo creo que, porque como nosotros, hay mucha gente que se repregunta cosas. Nosotros estamos hablando de peronismo acá. Uh-huh. Ustedes están haciendo una acción del peronismo. Están desmembrando ideas. Están poniéndolas a la luz. Las están comparando. Quiere decir, creo que existe eso.
Qué genial.
Porque hay una materia que se armó. Vendrían a ser los nietos o bisnietos de los que estuvieron luchando permanentemente para la vuelta a la democracia, que somos los que estamos ahora. Algunos más grandes como Carlos Kuhn, que ahora tarde nos juntamos con Jorge Tayana también para hacer algunas cosas, pero ya estamos motivados, no tenemos otro camino, el camino es este, ya lo elegimos. Ya,
y ahí está la vigencia, ¿no?
Ahí está la vigencia, pero lo que malo que veo del peronismo es que no todos anteponen los intereses colectivos a los intereses individuales. Tenemos dirigentes, está bien, el peronismo es amplio, puede ser de centro izquierda, puede ser de centro, puede ser de centro derecha, pero de todas maneras vos tenés que saber a quién representás. ¿Representás a Fiat, representás a Chrysler, representás a las energéticas o representás al pueblo?
Claro.
Esto es lo que no está claro hoy. Por eso es que el peronismo ha tenido, a mi entender, en función de estas discusiones internas, la dificultad de poder seguir sosteniendo el poder. No había motivo para que perdiéramos en el 2015. Y sí, vamos, perdimos. ¿Y por qué perdimos? Porque hubo compañeros que jugaron las propias.
Y el golpe mediático también.
El golpe mediático. No, perdón, pero Julio lo planteó en diciembre del 2014. Julio dijo, en el 2014 la única manera de defender el modelo nacional y popular que conozco es ganando. ¿Lo anticipó?
Sí, 2014, lo hablé también con dirigentes nacionales, con dirigentes provinciales, hice un esfuerzo enorme con Scioli, acompañándolo de todos lados. Tuve una discusión con algunos muchachos jóvenes de la Cámpora, que no son malos, le está faltando profesionalismo en esto. Uh-huh. Es decir, vos tenés que entender hasta dónde tu capacidad te da para ir al frente. Dejá a otro con más cintura, con más capacidad, con más diálogo, con más historia, a que vayan al frente. Entonces, este fue un problema, que ojalá no vuelva a ocurrir.
No.
Porque cuando escucho a algunos compañeros que hablan en los medios en contra de otro compañero, es como decía Perón, no se puede hablar más de un compañero. Lo dije a través del Consejo Partido en el 30 de marzo. Digo, bueno, escuchame, estamos acá sentados, somos compañeros y vamos a entretenernos matando entre nosotros en vez de hacer la tarea que como dirigente político tenés que hacer.
Para un peronista no nada mejor que otro peronista, ¿no?
Sí. Pero de todas maneras yo creo que la falencia está, no, porque todos tenemos algún vértice de inconducta, pero el tema está que, en el caso mío, yo me formé con los sindicatos, con la iglesia, entonces tenía una visión. Hoy nosotros no estamos formando cuadros, por eso yo creé el Frente Nacional Peronista con Néstor Kirchner, que vos tuviste, y que funciona en La Plata, y cree esto, que es la Fundación Internacional de Desarrollo, para formar cuadros municipales. Porque no se está invirtiendo en eso. Entonces llegan los que terminaron la facultad. Ahora, que vos seas arquitecto no quiere decir que puedas ser un buen secretario de Obras Públicas. Que seas médico no es lo mismo que ser sanitarista, como es Jorge, ponele. Entonces estas son las diferencias que hay. Y los dirigentes políticos generalmente se manejan por sus necesidades electorales, que son muy cortoplacistas, a 2 años, y no por proyectos macro. Yo tuve la posibilidad de hacer un proyecto macro. Arranqué muy de abajo y tuve 7 mandatos. Ahora tenemos una ley votada que ningún intendente puede repetir, más de 2 mandatos. Así que se formó el tipo y lo mandó a la casa.
Una locura.
Claro.
Yo lo dejaría,
tontería, claro,
que se creen, aunque no sea ideológicamente como yo, más Ubietos o más Musi, es decir,
a ver, si funciona, ¿por qué lo cambiamos?
Si funciona, ¿por qué no le vas a permitir? Controla más, si vos decís que te está robando, bueno, controla más.
¿Y el de hecho,
cómo es? Nadie cuestiona a Merkel, ¿no? ¿Cuánto hace que está?
Se entiende no, la pregunta, ¿no? No, o sea, si generalmente se busca la formación desde los cuadros políticos o desde la política.
Están trabajando el sindicalismo, pero ustedes vieron que el sindicalismo, que es columna vertebral de nuestro movimiento,
por eso lo pregunto.
Quedó debilitado. Después, bueno, cada uno buscó sobrevivir.
Hay otro de los artículos que ya están publicados para el monográfico especial, para el número especial, es sobre la destrucción de las ideologías que se hizo en estos 4 años y más trabajando para desarticular todo proceso ideológico y entender la política como un negocio. O sea que ahí no hay cuadros políticos, hay cuadros empresarios en ese modelo. Y ese modelo indudablemente nos afectó al punto que una de las cosas que estamos trabajando con Jorge es que nuestra revista es teórica, nuestra fundación es teórica, nuestros especialistas son todos teóricos. Y yo quiero que dejemos de ser teóricos y nos pongamos en acción. Y la única filosofía equitativa es indudablemente el peronismo. Entonces tenemos que bajar esa ideología a la práctica cotidiana para formar cuadros.
Vos podés estar diciendo permanentemente un discurso. ¿Para cuándo lo pones en la práctica?
Bueno, en la práctica es me gustó esto que usted hablaba de formar cuadros, de la necesidad de formar cuadros para revertir este proceso de 4 años donde nos desideologizaron y empezar a través de la fundación a formar cuadros políticos.
Ahora, el tema de que nos peguen a los dirigentes políticos tiene que ver también, hay que hacer la mea culpa de los errores que ha cometido la política. Es decir, José López no es un representante del peronismo nato.
Diputado, permítame, este artículo no muestra hechos de corrupción. Lo que muestra es el exitismo de un CEO de una multinacional. No, pero yo soy CEO de una multinacional, yo estoy capacitado para manejar esta energía.
Bien, pero ¿por qué dejo yo que desde A maneje a B? A maneja B porque B fue destruido. Porque la palabra política como instrumento de transformación, quedó destruida. Entonces, para poder sacar el país adelante hace falta los CEOs. Pero primero tenemos que debilitar a la política. Y ahí está, son cosas compartidas, errores propios y después los salvajes ataques que tuvimos nosotros los dirigentes políticos.
Es famoso que se vayan todos, ¿no?
Que se vayan todos, ¿no?
Yo, permitime, Oscar.
Sí. Porque vamos a la segunda.
No. Me queda. Porque tengo el edificio que tiene 30 minutos, porque tengo demasiada.
La última pregunta que teníamos. ¿Cuál es la importancia de la militancia y la difusión masiva de ideologías equitativas para el avance de un proceso democrático, igualitario y solidario?
Repetímela, porque me perdí en el medio buscando contestación.
¿Cuál es la importancia de la militancia y la difusión masiva de ideologías equitativas para el avance de un proceso democrático, igualitario y solidario? Esto claro. Está pensado por lo de Milita, Julio.
Claro, te iba a responder eso. La respuesta es que los compañeros, si no tienen argumentos, los inventan. Y muchas veces los argumentos no son tan ciertos, porque no tienen toda la información. Entonces,
el hecho de ganar el debate a veces, ¿no? De
claro,
ganar simplemente el debate.
El debate. Viene alguien de la izquierda, te hace un discurso papá y los compañeros se quedan con la boca abierta, no saben qué contestar. O viene uno de la derecha y nos destruye a nosotros como dirigentes políticos y el compañero quizás no sepa cómo defender. Entonces, creamos en Milita, porque yo acostumbré a hacer plenarios todos los martes, eran a 30 de marzo, donde ahí hablábamos con Duyo Política, decíamos lo que íbamos a hacer en la semana, decíamos lo que hicimos la semana pasada. Después, cuando esto empezó a crecer y vino la tecnología, yo dije, los plenarios no sirven más. Y ahí creamos el Milita, donde tenemos unos 3.000 militantes en Varela y una cantidad importante en la provincia de Buenos Aires, más allá que no hayan sido usados, ¿no? Todavía por diferentes municipios de la provincia. El Milita me parece a mí que es...
¿Nos contás un poco de...?
Sí, ahí se los muestro ahora, antes que se vayan. Si tienen 2 minutos,
sí. Le
muestro lo que se milita. Es una segmentación por edad, por barrio, ahí se generan las consignas. Las consignas y las noticias. No es abierto, es a los militantes que trajo Jorge, o que trajo Julio Pereira, o que trajo Watson, que son del espacio nuestro. No es abierto, porque es las consignas que nosotros... Uh-huh. Es como...
La condición.
Es como la película que mandaba Perón desde España.
Sí.
Oculta, que todavía yo, bueno,
la cinta
ahora.
Del peloso.
Claro. Esa cinta es el Milita.
Sí.
Yo.
Sería coincidente con la necesidad de formar cuadros.
Claro. Exactamente.
Exacto.
Porque el compañero, cuando tenga elementos, cuando tiene elementos.
Puede defenderse de los discursos de derecha.
Discurso
o de izquierda.
Con más ahínco. Y sabe lo que está pasando. Porque la verdad, desde 1810 que estamos diciendo, viste, que el pueblo quiere saber de qué se trata y todavía no lo logramos. Seamos sinceros.
El artículo nosotros necesitamos referirlo, o sea, poner referencias de cosas puntuales de lo teórico. Hay una pregunta que es, ¿qué políticas implementadas durante su gestión tuvieron logros positivos en el desarrollo de la ciudadanía en general y el achicamiento de la brecha entre las personas? Antes de responderla, Julio, es donde quería pedirte a Pamela un favor. Si lo que él diga, nosotros necesitamos apoyarlo o con recortes periodísticos o con gráficos que muestren del municipio, por ejemplo, tal programa logró tal cosa. Hay uno que nos encantó, que es el de la boleta de la vergüenza, donde me gustaría poder graficarlo con datos en la revista. Bien. O sea, tantos chiquitos se incorporaron y tomaron conciencia vial. Así que le pido, diputado, ¿sí?, unos minutos más y sí, respóndanos dos preguntas más.
Se lo van a detallar más la chica, pero lo que yo planteé cuando era intendente, porque hicimos un análisis, había muchos accidentes de tránsito. Es decir, había mucha más gente que moría por tránsito que por enfermedades. Uh-huh. Y era un tema que no estábamos abordando. Y cada vez había más vehículos en Varela, eran pocas calles. Entonces, ahí se me ocurrió, habiendo leído un libro de Tonucci, que es un pedagogo italiano.
El italiano. Sí, que
lo trajo a Varela.
Lo traje a Varela. Sí,
sí. Yo leí el artículo. Ah, estuvo acá.
Lo que yo te conté.
Lo traje a Varela.
Sí. Lo leí el artículo que me mandaste, lo había leído.
Quedó enloquecido, sí. Sí. Lo trajo a Varela. Hicimos varias cosas, estuve internacionalmente con él en diferentes lados. Después UNICEF me invitó a México a exponer también sobre estos temas. Pero bueno, vamos a lo que es una acción. La vuelta a la vergüenza. Yo me juntaba con chicos de 10 años. Y no solamente el horario de tránsito, no solamente los inspectores hablaban con ellos y le enseñaban qué normas tenían que hacerse y qué normas tienen que hacerse, y después salían a la calle con los inspectores de tránsito y sancionaban moralmente a los infractores. Entonces, era la boleta de la vergüenza, se llamaba, y te entregaban una boleta firmada por el chico que te hacía la boleta porque uno llevaba el cinto o porque te faltaba un farol atrás. Pero en esas reuniones que yo tenía con ellos, en función de que desde ese momento, pedagógicamente, los chicos de 10 años estaban en edad de hacer un clic, yo hablaba de otros temas. Le preguntaba, chico, ¿cómo está el barrio? ¿Trabaja tu papá? ¿No trabaja tu papá? Era una comida que yo hacía una vez por semana con ellos y los directivos. Y eso me llevaba a mí a tener información de lo que pasaba en el barrio. Y hacerlos pensar a ellos qué iban a hacer cuando tuvieran 10 años más, ¿no? Entonces, ahí nos propondíamos hablar de lo que venía, uh-huh. que los ponía como responsables, ya que ustedes aprendieron esto, enseñen a los que vienen que esto hay que hacerlo así, de esta manera.
Qué bueno.
¿Las unidades de gestión local?
Sí, en algunas partes funcionaron bien, otras no. Pero tiene que ver con los... Hay lugares que funcionaron bien donde...
¿Cuál era la filosofía de crear esas unidades de gestión? La filosofía era
que me llegaba mucha demanda desordenada del barrio. Entonces, el funcionario que le tocaba tomar la decisión, tomaba en cuál le quedaba mejor al funcionario. No cuál era la acción más importante de todo el barrio. Porque podía ser que un dirigente político planteara por la luz de la esquina de la casa y tuviera fuerza para plantearlo, y por ahí había un discapacitado a 300 metros y nadie lo tiene en cuenta.
Claro.
Entonces la idea era que por semana se juntaran todas las entidades intermedias, deportivas, religiosas, culturales, entidades intermedias, y ahí decidieran cuál era el problema, un problema mayor del barrio, entre todos. Eso lo enviaran al municipio y el municipio le dijera si se podía responder, cuándo lo respondía y si no se podía responder, por qué. Bueno, esto se fue rompiendo por el diferente liderazgo de diferentes dirigentes que hoy intentamos recomponer todavía.
Se podría decir que la esencia filosófica de la unidad de gestión es acercar el barrio a los municipio.
Sino como priorizar. Hoy es diferente, porque hoy nosotros queríamos la ventanilla única, el call center. Tenemos las redes que viene todo. Bueno, ahí vos podés empezar a hacer un análisis de dónde invertís el recurso. ¿Dónde invertís el recurso? ¿Hacés la plaza en el barrio para los chicos o la vereda o una cuadra de agua? No sé. Según las prioridades del barrio, no las tuyas.
¿Te acuerdas de prioridades?
Porque el tema es... O las del que tenga la capacidad de ir todos los días al municipio a romper.
Claro, porque hoy es, primero, reconocer que hay demanda. Segundo, organizar la demanda. Tercero, priorizar esa demanda. Ponerla en escalones de importancia.
Y en lo que tiene, en su experiencia como legislador, ¿podemos hablar de qué puede aportar la filosofía peronista en alguna ley especial, inclusiva, que se pudo haber dado?
No.
No.
No, porque en realidad en el proceso que me tocó a mí, 2 años de diputado provincial, y que del 10 de diciembre no lo hemos reunido, no tuve la práctica, porque ellos tenían mayoría en todos lados, así que era imposible discutir algo que tenga que ver. Sí, tengo proyectos, por supuesto, que necesito llevar adelante, pero que tiene que ver con la autonomía del municipio, que tiene que ver con la distribución de la riqueza en los municipios. Es decir, uno habla de Avellaneda y un vecino de Avellaneda vale 6 veces más que un vecino de Varela. Un vecino de Vicente López vale 15 veces más que el de Varela. Eso es injusto.
Autonomía del municipio. Pablo, por mi parte, yo creo que está todo respondido el cuestionario.
¿Le muestro mi lista?
Por favor.
Sí. Yo creo que...
¿Querés cortar? Y que me incluya.
Y después...
Incluyame.
Bueno, señor, ahí te tiene que cortar Jorge.